Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Nos quedamos en el tema este de los ángeles, Jorge. Hablamos de los tronos, dominaciones, potestades, hablamos de los querubines, de los serafines, y ahora estamos ya en la penúltima de los coros angélicos. Acuérdate que cada grupo se llama coros angélicos, no porque canten, pero no, porque los ángeles cantaron en Belén y los querubines alaban al Señor, pero no sabemos si siempre están cantando. No es coros de canto, es coros de grupo, de estrato, ¿no? Y en la jerarquía de los ángeles, que es lo más común que nosotros conocemos. Acuérdate que hay 9 coros angélicos y uno de los coros, el penúltimo, se llama el último, porque el penúltimo son los arcángeles, que ya lo vimos la semana pasada. Uh-huh. Son los ángeles. Pero vamos a decir, es un nombre. Ángel se llama este coro de los ángeles, pero todos son ángeles. Acuérdate que lo decía San Agustín cuando comenzamos el programa, que se le llama ángeles no por su naturaleza, sino por su oficio. Así como nosotros somos humanos, todos son ángeles. Pero así como los humanos, están los peruanos como tú, están los cubanos como yo, en todos los ángeles hay coros, los tronos, las dominaciones. Resulta que hay un coro, una jerarquía que se llama ángeles, lo cual no quita que todos los demás también sean ángeles. Yo me imagino que estos son los de abajo, ¿no? Los que no tienen clasificación, son la mayoría, me imagino yo, son porque los otros coros están nombrados por sus funciones en referente al trono de Dios y a nosotros. Parece que esto de la última jerarquía que se llama ángeles son... No tienen una función especial como los tronos, las dominaciones. Vamos a ver ahora aquí quiénes son. Ángel, como dijimos al principio, quiere decir en griego y en hebreo, quiere decir mensajero. En las dos, vaya que en hebreo se dice malak. Quiere decir mensajeros. Y sus funciones, como vimos en los diferentes coros, son muy variadas. Pero en su función en cuanto al hombre, es para llevarlo a la salvación, punto. En su función en cuanto a Dios, no la sabemos. Acuérdate que qué poco sabemos de los tronos, de las potestades, qué poquísimo sabemos. ¿Por qué sabemos un poquito más del coro de los ángeles? Porque son los que están en relación con nosotros. Por eso que sabemos un poco más. El resto de los coros angélicos tienen otras funciones en el mundo espiritual. Y estos sabemos un poco más de ellos, porque son los que se han puesto en relación con los hombres. Lo dijimos, los ángeles no tienen voluntad propia, aunque tienen libertad, pero se han sometido a Dios. Y eso lo hablamos los otros días. Los ángeles, como seres creados, tienen libertad. No, pero ¿por qué decimos que no tienen voluntad? Acuérdate que los ángeles no están sometidos. Y vuelvo a esta cosa tan difícil de entender, porque un día lo entenderemos, espero yo, pero ahora mientras estemos amarrados a la materia no lo entendemos. Nosotros no podemos entender qué cosa es vivir fuera del tiempo. porque nosotros vivimos de que nacemos dentro del tiempo con presente, pasado y futuro. Acuérdate que los ángeles como creación espiritual no están sometidos al tiempo, al menos no al tiempo de nosotros. Uh-huh. No sabemos si habrá. Hay gente que han puesto un nombre al coro, al tiempo espiritual, pero yo, como eso, todo eso es nada más que dar como una piñata, un palo a ver si le das a la piñata, porque esto no sabemos nada en concreto. Eso es especulación, yo prefiero no entrar en esas especulaciones. En cuanto al tiempo de que conocemos tú y yo, y los que nos están oyendo, ellos no están sometidos a este tiempo. Por ejemplo, yo hoy puedo hacer una mala decisión y como tengo futuro, pasado mañana puedo arrepentirme de la mala decisión que hice y cambiar, ¿cierto o no?
Claro que sí.
Por eso que tenemos toda la vida para salvarnos. Pero como los ángeles no están sometidos a nuestro tiempo de pasado, presente y futuro, ellos pensamos que están en un eterno presente y deben estar en un eterno presente, por eso ellos no pueden cambiar la voluntad una vez que han decidido algo. Y eso es lo que pasa con los ángeles. Los ángeles tienen voluntad libre porque Dios solamente puede crear seres libres, sean hombres o sean ángeles. Pero así como yo escojo hoy, o escogí cuando tenía 14 años, servir y entré a ser monaguillo, servir al Señor, los ángeles en un momento de la creación, antes que existiera el mundo, decidieron servir a Dios y ya eso es eterno. Esa decisión es eterna. Como los que decidieron no servir a Dios, esa también es una decisión eterna. Porque ellos no tienen futuro como nosotros para cambiar de... Es un poco complicado, pero mejor nos quedamos con esto nada más para que... Por eso decimos que ellos tienen libertad como seres creados por Dios, pero que esa libertad ya ellos la entregaron voluntariamente a Dios. Y ahora ellos hacen la voluntad de Dios. Es la voluntad que ellos hacen. Por eso decimos que no tienen voluntad propia. En el sentido que su voluntad libre la entregaron a Dios. Los ángeles, y eso es muy importante, porque los ángeles, la gente está confundido con ellos, no son omniscientes. O sea, no lo conocen todo. Gracias a Dios. Porque si el demonio, que es un ángel, porque el demonio de naturaleza es un ángel.
Claro que sí.
Igual que los hombres malos, como Hitler y lo que sea, de naturaleza fueron humanos. Uh-huh. ¿No? Ellos no lo saben todo. Ellos no pueden conocer nuestros pensamientos, ni nuestra conciencia. Eso es propiedad única de Dios. Tampoco son omnipresentes. No pueden estar en 40 lugares al mismo tiempo. Son seres. Ocupan espiritualmente un espacio. Si están en un lugar, no pueden estar en otro. Ni los buenos, ni los malos, gracias a Dios, ninguno de los dos. Claro que para que los hermanos me puedan entender, así como un psicólogo, ¿no? o un investigador de la policía que lleva muchos años de experiencia, cuando está tanto el psicólogo hablando con alguien o el investigador de la policía entrevistando a alguien, ya ellos por la experiencia que tienen, estos hombres, el psicólogo y el policía que los cogí de ejemplo, ya por la expresión de la cara o por la forma corporal, uh-huh, o por los gestos que hace, ellos pueden saber lo que la persona está pensando. Si está diciendo mentira o si está diciendo verdad. ¿Por qué? Porque tienen experiencia y estudios, ¿no? Por eso los ángeles, que son seres muchísimo más avanzado que nosotros en cuanto a que son seres espirituales, pueden conocer cosas de nosotros por nuestras expresiones, por lo que decimos. ¿Tú me entiendes? Pero no penetran nuestro pensamiento ni nuestra conciencia. El único que penetra nuestro pensamiento y nuestra conciencia es Dios, que es omnipresente y es omnisciente, que lo sabe todo. Son dos propiedades de Dios. Nosotros no estamos al tanto de la realidad angélica. Y si estamos al tanto, casi siempre es por la nueva era, que es una falsa realidad angélica. Si estuviéramos al tanto y a la realidad angélica, veríamos que muchas cosas que llamamos casualidad no son casualidades. Proviene de la obra de los ángeles. Y muchas cosas que llamamos premonición o presentimiento tampoco, porque ¿cómo tú puedes presentir algo que no ha sucedido? Uh-huh. No hay un sentido. Entre los cinco sentidos no existe uno que te ayude a prevenir lo que no ha sucedido todavía. Luego, entonces, esas son actividades angélicas. Lo que pasa es que como, al no estar al tanto de los ángeles, es como si tú estás manejando y no estás al tanto de las señales, o te pasas de salida en el expreso, o te chocas, ¿no? Y así a nosotros, en no estar al tanto de la realidad angélica, porque en la iglesia se ha dejado, curiosamente, en un momento que la nueva era coge los ángeles como batalla y a los vende a todo el mundo, vende en el sentido de promocionarlo, la iglesia ha dejado de hablar de los ángeles. Gracias a Dios que Papa Francisco, desde el primer día de su pontificado, empezó a hablar de los ángeles malos y dijo que es una realidad.
Así es.
A ver quién se opone a lo que dice el Papa. Pues, veríamos, yo me acuerdo la vez anterior que yo hice este programa hace muchísimos años en Radio Paz, pero muchísimos años. ¿Qué cantidad de gente me escribió con testimonio que a partir que ellos se pusieron más alerta al mundo espiritual, comenzaron a ver verdaderamente la obra de los ángeles? Porque en la medida, como el psicólogo o policía, en la medida que tú vas creciendo en percepción espiritual, pues vas percibiendo el mundo espiritual. Y cosas que tú antes no veías, tú le empiezas a ver. No porque tengas visiones, porque estás alerta. A mí nunca se me olvida una vez, yo iba con un hermano, con Germán, del grupo. Y él me dijo, mira qué cosa más hermosa. Y yo miré y yo dije, qué cosa, yo no veo nada. Y me dijo, ese pajarito que está cazando una gota de agua que cada rato caza. Y yo lo he mirado y yo no lo vi. ¿Tú me entiendes? Porque yo no estaba para esas cosas de la naturaleza. Y él sí. Y eso pasa con el mundo espiritual. La iconografía de la época barroca, eso lo hablamos también, no ayudó a conocer a los ángeles tampoco. Hablamos ya cómo distorsionó la imagen de los ángeles. Ya se lo hemos hablado varias veces, haciéndonos creer que son alitas, niños chiquiticos con alitas en la cabeza, que cuando en realidad hemos visto hasta ahora que son seres poderosísimos. Los ángeles, y también lo dijimos, pero estamos recapitulando ahora con este último de los coros. Los ángeles, en su condición de seres espirituales, pueden tomar cualquier forma. Desde llama de fuego hasta forma de persona. O sea, un ser, el mensaje que nos quiere... No es que la toman, es que nos hace percibir a nosotros, a ellos, de la forma que ellos quieran. Los ángeles son mencionados en el Antiguo Testamento desde el principio. Es que si tú quitas los ángeles de la Biblia, hay que borrar casi todos los libros. No hay libro de la Biblia que no tenga intervenciones angélicas. Desde Génesis, ¿a quién puso el Señor a cuidar el jardín del Edén? A un querubín.
Un querubín, así es.
¿Quién echó a los primeros padres del Edén? Un querubín.
¿Quién no solamente fue? Eso mismo, la misma serpiente, ¿no?
O sea. Sí, la misma serpiente era un ángel, un querubín. Uh-huh. En un querubín. Si nos podemos ver, cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién manda a anunciar a Lot? Un ángel. Los que se le aparecen a Abraham en la encina de Mambré. Ángeles. ¿Qué ve la burra de Balán cuando después profetiza, cuando impide el paso de los filisteos? ¿Qué fue lo que ve la burra de Balán? Un ángel que se le pone delante. Uh-huh. Por eso no caminaba. O sea, ¿qué ve Jacob? Estoy hablando nada más que de Génesis, sin entrar en los demás libros. ¿Qué ve Jacob en Betel? Una escala llena de ángeles que suben y bajan. O sea, continuamente desde el Génesis, del Éxodo ni hablar, continuamente desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento está lleno de presencia y de acción angélica. A Sansón, quien le anuncia el nacimiento a Ana del nacimiento de Samuel, un ángel también en Sansón. O sea, continuamente estamos viendo la presencia angélica en el Antiguo Testamento. Sería demasiado largo. Es donde más presencia angélica también vemos. En cuanto al Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿con qué se abre el Nuevo Testamento? Con un ángel anunciando a María. Con un ángel anunciando a José que acepte a María, con un ángel diciéndole a José que se vaya y se lleve al niño a Egipto, con los ángeles cantando en Belén, solamente en el primer y segundo capítulo. Y donde quiera que está Cristo, y después hablaremos un poco y hasta haremos un cuento de algo que nos pasó, donde quiera que está Cristo, están los ángeles. Y mira esto que interesante, ¿qué une a los ángeles a Cristo? ¿Tú sabes lo que une los ángeles a Cristo? No solo es, por supuesto, la naturaleza de ambos, que es espiritual. No, porque acuérdate que Cristo antes de encarnarse en el vientre de María Santísima, era de naturaleza espiritual, ¿no? Pero no solo la naturaleza espiritual de la Trinidad antes de la encarnación, sino lo que más une a los ángeles a Cristo es la gracia. Por eso los ángeles están muy unidos a Cristo. Acuérdate que en Cristo no hay ningún, ni remotamente ninguna posibilidad de pecado. Y en los ángeles tampoco. Porque ya desde que los ángeles cogieron, acuérdate, ya su voluntad es la de Dios. Sean la misma voluntad de Dios los ángeles. Luego entonces los ángeles son seres llenos de gracia. O sea que los ángeles están tan ligados a la obra del Señor Jesús porque ambos son seres de gracia. Por supuesto, salvando la diferencia que Cristo Jesús es Dios.
Claro.
Pero ellos son más cercanos a ellos. Así como nosotros somos cercanos a Dios por ser imagen y semejanza de Dios, los ángeles son también cercanos a Dios por ser seres de gracia.
O sea, al estar llenos de gracia, indudablemente están llenos de bondad total.
Por supuesto.
Cosa contraria a lo que vendría a ser Satanás.
Eso,
¿no?
Lo vamos a ver después. Por eso, que como dijo Pablo VI, ya unidos Papa en uno, como dijo Pablo VI, que les llamó misterio de iniquidad a los ángeles caídos, porque dice que en ellos no quedó absolutamente nada de gracia. Hablaremos de eso. Pero esos misterios nosotros tampoco podemos entender, porque hasta la peor persona del mundo, Hitler, Stalin, qué sé yo, tiene algo de bueno. Qué sé yo, amaba a su perro o amaba a sus hijos, pero en los caídos no hay absolutamente nada de bondad ni que se le acerque. Pero los ángeles sí, dice la Mysterium Salutis, que los ángeles, al igual que Cristo, no conocen el pecado. Y esto los une aún más a Cristo. Los ángeles son colaboradores con Cristo en la obra de la salvación. Esa es la función principal de los ángeles, colaboradores con Cristo en la obra de la salvación. Por eso esos ángeles son los seres angélicos más cercanos a nosotros. Los ángeles han estado involucrados en toda la vida de Jesús. Fíjate, tú sabes, porque hasta la resurrección, ¿quién anuncia que la tumba está vacía?
Un ángel, claro.
Cuando sube al cielo Jesús, que aparece en el cielo. Ángeles. Ajá. Fíjate que donde único no aparece ángeles es en la cruz. Los ángeles están asociados a toda la obra de Jesús, menos a la redención. Porque la redención es una obra propia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Solamente Él pudo realizar la redención. Por eso los ángeles los sirven la noche antes, pero no están presentes en la redención. Los ángeles están excluidos del misterio de la cruz, cosa que no sucedió en la encarnación ni en el nacimiento, porque esa es exclusiva, esa es de la competencia única de Dios en la segunda persona. La cruz era una batalla entre Jesús y otro ángel rebelde. Por eso que los ángeles de Dios no estaban en esa batalla. Los ángeles desaparecen en el Getsemaní para aparecer de nuevo la mañana de la resurrección. Vimos un ángel, dijimos, le anuncia a Adán y Eva que son excluidos del paraíso, y un ángel le anuncia a las mujeres que de vuelto hemos sido nosotros al paraíso, que de nuevo tenemos entrada al árbol de la vida después de la resurrección de Jesús. Pero hay un paréntesis en el medio, que los ángeles no aparecen. Un ángel, vimos también, se le aparece a los galileos el día de la ascensión, anunciando que el ministerio de Jesús en la tierra se acabó y que comienza la obra de la iglesia. Y fíjate que a pesar de todo, y ahí vamos a ver ahora a los ángeles en el Nuevo Testamento, pero al final de todo, en Tesalonicense, ¿quién anuncia el final de los tiempos y el retorno de Cristo? Un ángel tocando la trompeta. O sea, ¿cómo excluir a los ángeles? Si los ángeles, como dicen algunos licuados, como dijo el Santo Padre Francisco, Sí, Los Ángeles, como dicen algunos, licuados. Y si alguien se ofende por la palabra licuado, yo les ruego que le escriba al Papa Francisco, que no escriba Radio Paz en Radio Católica Mundial, porque esas son palabras del Papa, no son palabras de este Francisco, sino del otro, del de Francisco, el jefe. ¿Cómo tú vas a quitar, si tú quitas Los Ángeles de la Escritura? Hay que cerrar las Escrituras. Y si Los Ángeles no existen, es una mentira, entonces la Escritura está llena de mentiras. Que es la intención que, sin darse cuenta, llevan las personas que están negando todo lo que dice la Escritura. Porque esa es la intención de Satanás. Uh-huh. Que tú dices, bueno, si me engañaron con Los Ángeles, o si me engañaron con los autores de los Evangelios, o si me engañaron con los milagros de Jesús, entonces también me pueden engañar con todo lo demás, ¿no? Los ángeles están presentes desde el principio al fin del Antiguo Testamento. Los ángeles están presentes del principio al fin del Nuevo Testamento y de la vida de Jesús. Y los ángeles también siguen presentes en la historia de la iglesia. Tal como los ángeles sirvieron al pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida, te acuerdas que el Señor lo dice, mira que te envío mi ángel delante de ti para que te lleve por el camino. Así los ángeles siguen sirviendo a la iglesia. Necesitamos los ángeles, porque como dice San Pablo en Efesios 6, nuestra lucha es una batalla espiritual. Y además, yo no conozco un solo santo que no haya tenido alguna relación con un ángel, de una forma o de otra. Toda la vida de la iglesia, toda la vida de los santos de la iglesia, han estado relacionados con los santos. La iglesia tiene un lazo tremendo con los ángeles. Y ese lazo tremendo que une a la iglesia con los ángeles es la alabanza. Es esta alabanza lo que une a la iglesia y específicamente a los coros angélicos, pero en especial a los ángeles que estamos cantando ahora. Cristo, sentado a la derecha del Padre, es el punto de convergencia del culto celeste, como lo vio Juan. Fíjate, cómo lo ve cuando Juan es llevado al cielo en visión, aquel domingo donde se le revela el Apocalipsis, uh-huh, mientras está el culto de la iglesia, de la Eucaristía, el domingo en la mañana, ¿qué ve Juan en el cielo? Montones de ángeles adorando, junto con siervos también, porque están los 24 ancianos, que no son ángeles. Está viendo ángeles y seres creados, unidos en la adoración. O sea que tenemos una unión tremenda. Y yo siempre, cuando doy las clases de la Eucaristía, yo siempre se lo digo a las personas, en el momento de la misa, que la gente está tan entretenido mirando para el reloj, por la ventana, para afuera, que cantamos el santo, en ese momento nos estamos uniendo a la alabanza de los ángeles. Porque fíjense que tanto el profeta Isaías como Apocalipsis, cuando pone a los ángeles alabando a Dios, lo pone alabando con las palabras santo, 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 es el Señor Dios del universo. O sea, cuando nosotros cantamos el santo en la Eucaristía, se está uniendo toda la creación, la creación humana y la creación angélica, uh-huh, en adoración al mismo Dios. O sea que yo creo que cuando cantemos el santo en la misa, tenemos que tener un poco más de reconocimiento de qué cosa estamos haciendo.
Ese fue uno de los puntos que descubrió Scott Hahn cuando él era protestante, uh-huh, para convertirse al catolicismo, justo al asistir a la misa, fue cuando escucha el santo, ¿no?
Cuando, o sea, escucha el santo.
Se da cuenta de que era el apocalipsis verdaderamente presente.
Por eso que la canción, el canto del santo, para los que dirigen coro, tiene que ser un canto solemne. No puede ser una rumba. El santo tiene que ser un canto que de verdad te lleve a la presencia de Dios con los ángeles, donde tú puedas sentir los ángeles. Tiene que ser un canto solemne. El santo para mí es uno de los cantos más solemnes de toda la misa. Porque fíjate que ahí el cosmos está adorando a mismo Dios. La creación física y la creación espiritual en común están adorando a Dios. Para mí el santo de la misa es mucho tan importante que yo lo recalco en todas las clases que yo doy de la Eucaristía, porque casi nadie canta ese canto como si fuera un canto más, como canta en la ducha. Y no es así. La misión histórica de los ángeles terminará en cuanto a la relación con nosotros, no era la alabanza, por supuesto. Uh-huh. ¿Cuándo va a terminar en cuanto a nosotros? Con el retorno de Cristo. Cuando Cristo retorne, ya todos vamos a ser llevados por él a la salvación. Entonces, la misión de los ángeles, que es llevarnos a nosotros la salvación, va a estar
culminada.
Me imagino que a partir de ese momento, pues estaremos nosotros y ellos alabando continuamente a Dios. Pero ya esa relación que tienen en cuanto a nosotros de guiarnos va a terminar. La semana que viene vamos a ver los ángeles custodios, los ángeles y la liturgia. Y después vamos a empezar, desafortunadamente no me gusta, pero hay que hablar sobre los ángeles caídos. Y lo que estoy hablando, que se remitan al Catecismo de la Iglesia, porque dijimos al principio del programa, leímos el Catecismo de la Iglesia, donde dice que la existencia de seres espirituales, que se llama ángel por su función, es parte de la doctrina de la Iglesia. O sea, es dogma de fe. Y hablamos también que hay una sorpresa para los que niegan los dogmas de fe, porque están excomulgados, late sentencia. Están excomulgados sin necesidad de que se pronuncie excomunión. Y si no creen lo que estoy diciendo, vayan a Wikipedia y busquen excomunión, late sentencia, para que se lleven una gran sorpresa. Quería recordarles a los hermanos el viaje que tenemos saliendo el 22 de octubre al 1 de noviembre. ¿Dónde vamos a ir? Ya lo he dicho anteriormente, vamos a ir a Lisboa, vamos a ir a Fátima, vamos a ir a Coimbra, donde vivió Sor Lucía hasta que murió. Vamos a ir a la Basílica de Braga. Vamos a ir a Porto. De ahí seguimos a Santiago de Compostela. Seguimos a Covadonga. Seguimos a la Pilarica, a la Basílica del Pilar. Y terminamos en Madrid, viendo algunos lugares de Madrid religioso, como es el maravilloso Monasterio de las Descalzas Reales y la Basílica de Cristo de Medinaceli y San Francisco el Grande. En esta peregrinación nos va a acompañar como director espiritual el padre Raúl Quesada. Por eso, cualquier persona que esté interesada en este viaje a Fátima, Santiago, Covadonga, Pilar, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, manténgase en la roca, que aquí está la victoria, aquí está la promesa de Dios de que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Amén.